¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Hoy tenemos preparado un especial, digamos de emergencia, de urgencia, porque nos cayó como baldazo de agua fría la noticia de que el sensacional guitarrista, genial, uno de los mejores de todos los tiempos en la escena del rock and roll, pero no solamente en eso, su estilo abarcó muchos otros géneros, falleció la semana pasada, ya hace dos semanas, el 10 de enero del 23, me refiero al gran Jeff Beck, de nombre de pila Geoffrey Arnold Beck. Y bueno, vamos a dedicarle el programa el día de hoy a hacer un breve, muy muy breve repaso de su carrera, empezando por el primer grupo, no con el que tocó, sino con el que grabó. Me refiero, por supuesto, al grupo que pudo darse el lujo de tener a los tres mejores guitarristas, discutiblemente, pero tres de los mejores guitarristas de la escena rockera y bluesera originalmente británica, Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Pero bueno, vamos a ir contando esa historia y cómo después empieza él a armar proyectos ya como líder, hacer cosas como solista, pero sí llegó a armar varios proyectos grupales. Vamos a iniciar con The Yardbirds. Este es un grupo al que él entra como de pasadita invitado. Ellos habían debutado con Eric Clapton y él había debutado con ellos. Era un grupo que en teoría tenía un líder muy, muy, muy claro, que era el cantante Keith Relf, pero siempre se las arreglaron los hombres de las cuerdas para robarle el primer foco, el primer lugar. El primero fue Clapton, cuando inicia como un grupo de blues. Eventualmente él, que era todavía bastante joven y bastante necio, dijo: ya se están saliendo de la línea del blues, están yendo hacia la onda popera. Hasta ahí se ven, se sale y se va a tocar con John Mayall. Y es cuando ellos empiezan a buscar guitarristas. Primero le llaman a Jimmy Page, que ya para entonces era un muy cotizado músico de estudio, de grabación. Él tenía pendientes, tenía compromisos, entonces le recomienda a un chavo que había conocido cuando ambos eran bastante chicos, por medio de la hermana de uno de ellos, que era amiga de uno, y le presenta, pues mi hermano también toca, y así se hacen camaradas Jeff Beck y Jimmy Page. Lo recomienda, y al poco Page se queda también más o menos libre, se integra a los Yardbirds, pero como ya había guitarrista, se integra como bajista. Después será guitarrista, pero no nos adelantemos. Esto es una de las primeras grabaciones que hay de Yardbirds con Jeff Beck. Las que escogí más nada por gusto, son las que más me gustan, no necesariamente porque sean los mayores éxitos, aunque a veces coincide. Esta rola se llama I Ain't Done Wrong, no he hecho nada malo, y es parte del primer álbum de ellos, que se llama For Your Love, es del 65, y el día de hoy estamos dedicándolo, como decimos, al gran Jeff Beck.
Call me.
Calaca Tonta.
A Rave Up es el EP donde salió esta rola Train Kept a Rolling, y es en esencia un blues, pero ya prendido y ya con un aire, digamos, moderno, que era lo que estaba sonando en esa época, en 1965 en Londres. Los Yardbirds nacen en el 63 y, como decía, con una intención de recuperar el blues eléctrico, sobre todo de Chicago. Tenía la guitarra un jovencito, Eric Clapton. Es en la época que empiezan a poner en las bardas. Nunca supe si por algún espontáneo fan de él o un inteligente marketing, porque había varios managers muy, muy truchas en esa primera época del rock que ponían Clapton es Dios. En fin, este hombre se separa de Yardbirds, entonces ingresa un también joven, Jeff Beck, y es en esta época cuando los Yardbirds empiezan literalmente a soltar la greña. Estamos hablando del 65, la escena mod está todo, está ya iniciando esta etiqueta con la que se conocería a Londres de la mitad de los 60s, el Swinging London. Y yo voy a platicar más adelante una película en la que ellos intervienen, pero aquí lo interesante es que la etapa de él como guitarrista de los Yardbirds dura muy poco, yo creo que un año, año y medio, del 65 al 66 es cuando es el guitarrista de los Yardbirds. En el bajo está Jimmy Page, y es la época en que sacan este sencillo que se llama Heart Full of Soul, un corazón lleno de alma, y trae ahí una guitarra con un efecto que entonces era la sensación, el pedal de fuzz, que literalmente hacía difuso el sonido de la guitarra, y es uno de los primeros pedales de distorsión. Este lo manipula Jeff Beck de tal modo que parece una cítara el instrumento. Después hacen una versión ya con alguien tocando la cítara, pero él muy orgulloso decía que se ven adelantado incluso al uso de esta por parte de los Beatles, que usaron en aquella de Bosques Noruegos. Vamos a escuchar esta rola para que se den una idea de qué estoy hablando. Heart Full of Soul, son los Yardbirds. Estamos dedicando el día de hoy el programa al genial y recién desaparecido guitarrista Jeff Beck. Y empezamos por el principio, por su debut con los Yardbirds. Estamos ya en su segundo año, en el 65, pasó al 66, cuando hay un cambio en la alineación de este grupo. El hasta entonces bajista Jimmy Page, yo no sé si se harta de estar nada más con cuatro cuerdas cuando él era un ya notable guitarrista, o ellos mismos le piden que le haga segunda, o él se pone de acuerdo con Jeff Beck y deciden hacer una banda a dos liras, y pues entonces explota aún más el sonido. El 66 todavía no se considera apenas los inicios de la psicodelia. De hecho, hay un sencillo de ellos, muy, muy famoso, no lo puse porque realmente mucho material y quería abarcar más más de la carrera de Jeff Beck, más que los Yardbirds, pero el sencillo quizá más conocido de ellos es Shapes of Things. Ese tiene la distinción de ser considerado por parte de la crítica como la primera gran rola rockera de la psicodelia, incluso antes que Paper Rider o Rain, aquel sencillo de los Beatles. Mi Rain me fascina, la de escritor de libros de segunda ocasión no me gusta tanto, pero Rain sí es una rola maravillosa. Sin embargo, Shapes of Things se adelanta por meses. Este año, es especialmente fructífero para los Yardbirds con esta alineación de dos guitarristas y esa asociación entre Jeff Beck y Jimmy Page va a explotar en una rola que sale en un disco que yo creía que era el tercero o cuarto de ellos, llamado Roger the Engineer, Rogelio el Ingeniero, como si fuera un programa infantil, y resulta que no, este fue el cuarto disco. Y ahora, gracias a las ventajas de la Wikipedia, me doy cuenta, fue el cuarto disco, pero acá en América, en Europa, en Inglaterra, era apenas su primer álbum. Todo lo demás habían sido sencillos, que de alguna manera se recopilaban en EPs, o sea, en colecciones de tres o cuatro canciones, y hasta el 66 que sale su primer álbum, titulado allá simplemente como el grupo Yardbirds y acá en América como Roger the Engineer. Ahí sale una rola que es una maravilla. Se llama Over, Under, Sideways, Down. Arriba, abajo, a los lados y más abajo. Pero esta rola la utilizan en una película que se llama Blow Up, de Michelangelo Antonioni, italiano, pero haciendo una película sobre la escena esencialmente mod y que ya empezaban a conocerse a nivel, digamos, publicitario como The Swing in London. ¿Dónde salen ellos en vivo? Si ustedes quieren ver a los Yardbirds en vivo, bueno, claro, con una experiencia ya mediatizada porque es el cine, y alguna, no sé si sea real el incidente que sufre Jeff Beck, que jugaba mucho con la retroalimentación, es decir, acercando la guitarra, los micros de la guitarra, las pastillas, a la bocina y creando ese efecto de pitido. Pero se le pasa y empieza ya la guitarra a volverse loquita, se le sale de las manos, y en teoría, bueno, vemos que se enoja y destroza ahí la guitarra muy al estilo de los Who. Todo esto queda grabado en esta película bastante interesante, por cierto, se deja ver, bastante sabrosa, que se llama Blow Up. Pero la rola, ahí le cambian el nombre, creo que se llama Stroll On ya en la banda sonora de la película. Aquí tengo el original, es parte del álbum del 66 de los Yardbirds, la rola se llama Over, Under, Sideways, Down. We'll be right back.
La Maraca Atómica.
Inició este bloquecito de locución con una fe de ratas, la rola incluida en la película Blow Up no es Over Under Sideways Down, sino la segunda que escuchamos el día de hoy, Train Kept a Rolling, es la que se convierte en Stroll On para Blow Up, y más vale decirlo tarde que nunca. Y lo que acabamos de escuchar es Beck's Bolero. Esa es una rola que tiene una historia maravillosa. Resulta que si Clapton renuncia a los Yardbirds porque ya no le parecían los suficiente puristas de blues, Jeff Beck es corrido sin miramientos en puertas de su gira, una gira a Estados Unidos, simple y sencillamente lo botan. Él queda bastante dolido porque era un gran músico, pero ya había muchas tensiones internas en la banda, al grado que eventualmente uno de los más recientes fichajes de la banda, que era Jimmy Page, se acabó quedando con todo el paquete, ya no se quedó ni el cantante y en teoría el líder Keith Relf, al grado de que ya Page entonces jaló a un camarada de él de muchas sesiones de grabación, de un buen músico de estudio, llamado John Paul Jones, y empezaron a querer a reformar los Yardbirds, con tan mala fortuna que no daban, hasta que en una tocada descubrieron a dos chavitos de 17 años, un cantante y un baterista, y cuando estaban las sesiones para armar los nuevos Yardbirds, se dieron cuenta que no tenía caso continuar con ese nombre, le pusieron ese proyecto Led Zeppelin, y ya después lo demás es historia. Por su parte, Jeff Beck, justo cuando estaba saliendo del grupo, a mediados del 66, graba esta pieza que acabamos de escuchar, Beck's Bolero, y la alineación es una cosa envidiable. De segunda guitarra, con guitarra de 12 cuerdas, estaba Jimmy Page. En el bajo estaba el mismo John Paul Jones, en los tambores Keith Moon de los Who, que andaba en esas épocas tronando con su banda y con ganas de buscarse otro proyecto. Y en los teclados estaba el gran Nicky Hopkins, también otro monstruo de sesiones de grabación y muy asiduo y añejo compinche de los Rolling Stones. Así es como se graba el Vex Bolero. El proyecto no acabó pegando, entre otras razones, porque Pete Townshend se enteró de que Keith Moon andaba por ahí coqueteando con otros y ya fue, lo pescó y lo volvió a jalar a la banda. John Paul Jones se fue con Page a armar Led Zeppelin. Y entonces Jeff Beck empezó a armar otro grupo. Consiguió a un jovencito londinense de ascendencia escocesa que había jugado fútbol amateur en su juventud, en temprana juventud, Rod Stewart, un bajista que también había ya... Bueno, era guitarrista, pero también inició como bajista Ronnie Wood, que después ambos se fueron a los Faces y luego Ronnie Wood a los Stones, Nicky Hopkins en el piano y un buen baterista llamado Ainsley Dunbar, que vamos a verlo después, su presencia en varias bandas de principios de los 70s. Así forma el primer Jeff Beck Group y graban con esa formación dos álbumes. El primero, Truth, aprovecha en ese álbum para incluir esta pieza que había salido como sencillo, el bolero de Beck, y ya salen otras nuevas piezas, entre ellas una nueva versión a una rola de los Yardbirds famosa que les había platicado, Shapes of Things. Aquí está la versión de 1968 del álbum Truth del grupo de Jeff Beck, a Shapes of Things. Yeah.
Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Finales de los 60 fueron muy movidos para Jeff Beck una vez que salió de los Yardbirds, no solamente porque su primer grupo, el Jeff Beck Group, se adelantó por mucho a todo el sonido pesado de los 70, del rock pesado, por supuesto, una década antes del heavy metal, pero no solamente al rock pesado, sino al mismísimos jefes del género, a Led Zeppelin, porque su primer álbum sale 4 o 5 meses antes del primero, el Zeppelin, y entre otras curiosidades, Try Me incluye el blues de Willie Dixon, You Shook Me, que suena bastante parecido, la verdad, aunque bueno, cada uno con su estilo. Ahí sí la fortuna le sonríe quién sabe quién, porque el Zeppelin le fue con un superventas y todos sus primeros 4 o 5 álbumes fueron verdaderamente exitosos, y Jeff Beck siempre le talachó más por ese lado. Pero además él era un gran músico y muy buscado para sesiones o para proyectos. De hecho, platican los Pink Floyd que cuando empezó Syd Barrett con sus problemas mentales, cuando se le empezaron a ir las cabras al monte, en el primero que pensaron para sustituirlo era Jeff Beck, nada más que dicen que ninguno de los cuatro se atrevió a ir a buscarlo y pedírselo, así que se quedaron con las ganas y quién sabe cómo hubiera sonado el Pink Floyd y seguramente nos habría ido por este lado del blues super pacheco que después agarró todavía con tintes de psicodelia pues su época dorada. Jeff Beck, por su parte, se juntó con la sección rítmica de Vanilla Fudge, Bogert y Apis, y tuvieron unos ensayos y les fue muy bien. Estaban a punto de debutar con ese proyecto cuando este hombre, Jeff Beck, sufre un accidente de automóvil que le fractura el cráneo y lo dejó todo pues el fin de los 69 y casi todo el 70 fuera de circulación. Cuando ya se decide volver, arma otro grupo con músicos, algunos músicos de Estados Unidos, y a falta de otro nombre también lo nombra Jeff Beck Group, aunque sonaba muy muy diferente, un cantante afroamericano y con un, digamos, un acercamiento más al soul que al blues, pero siempre desde una perspectiva entre rockera y digamos que muy beckiano, muy innovador, muy difícil de precisar el estilo, como que jalando de todos lados, pero no necesariamente casado con un género en particular. Así salen dos álbumes, el tercer y cuarto de él, como sino como solista, como líder de proyectos. Los dos primeros, digamos, con Rod Stewart, habían sido Truth y Beck Ola. Y ya con este nuevo grupo sale Rough and Ready y Jeff Beck Group. Vamos a escuchar algo de esto. The Rough and Ready, una rola escrita por Beck que me hace sensacional y se llama Situation.
Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Thank you.
amor de mi corazón, le cortamos porque se nos va el tiempo. Esta es una verdadera cátedra de expresividad en la guitarra, el señor Jeff Beck, de su álbum del 75, Blow by Blow, la pieza 'Cause We Ended as Lovers. Definitivamente es mi álbum favorito, y no sé por qué, no es el más rockero, no es el de los que hizo después un poquito más rudos, tampoco es en el que regresa a sus orígenes del rock and roll y el John Blues. De hecho, es un álbum difícil de precisar, porque no es jazz, no es rock, sin embargo tiene algo de ambos, es un poco de fusión, y sobre todo es una, como digo, una cátedra de manejo de la guitarra. Ya nos vamos, que vamos a deber, por supuesto, todas las etapas posteriores de Beck, en los 80s, 90s, 2000s, pero bueno, ahí está la semilla, y quiero despedirme con algo que no tiene nada que ver, pero que es una maravilla. Él había grabado, según yo, con Beck, Bogart y Napis, una versión a Superstition, este famoso funk soulero de Stevie Wonder. Cuando invitan a Stevie Wonder al Salón de la Fama en su 25 aniversario, en el concierto, toca Superstition, pero ahí se le ocurre invitar precisamente a este señor, a Jeffrey, al señor Jeff Beck, en 2010, y hacen esta versión de Superstition, con la que les queremos desear buenas noches.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.